11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Movimientos de última hora de cara a la investidura. Según ha podido saber COPE, en este momento están reunidos en Bruselas Carles Puigdemont, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán. A esta hora hay reunión de urgencia en Génova, también convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los populares analizan la respuesta institucional y política a las cesiones a los independentistas por parte del PSOE, Maribel Sánchez.
No podemos permitir que Sánchez compre los votos de los independentistas con el dinero de todos los españoles. Es la máxima que repiten en Génova y la que está guiando la respuesta que coordina a esta hora Feijóo con la cúpula del partido. Ya les ha entregado la amnistía, nos dicen, el cercanías, 15.000 millones de euros y la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña. Pero saben que Puigdemont está apretando más las tuercas antes de firmar el acuerdo. Negociando con él en Bruselas está desde ayer el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y en eso se basan fuentes del PSOE para negar que se hayan alterado los planes del gobierno. Confían en que cierren el pacto en las próximas horas y la presidenta del Congreso fije inmediatamente después la fecha para la investidura de Sánchez.
Gracias, Maribel. Uno de los puntos del acuerdo del PSOE con los independentistas que más ampollas está levantando es la condonación del 20% de la deuda a Cataluña, el perdón de 15.000 millones de euros. Esta cifra es más alta que los presupuestos de la mayoría de las comunidades autónomas. Lo ha explicado Carlos Herrera.
Los de Galicia, por ejemplo, son 13.000. Castilla y León, Castilla-La Mancha, 11.000. País Vasco tiene unos presupuestos de 12.000 millones. O sea, 15.000 millones suponen la misma cantidad que suma los presupuestos de Aragón, Asturias y Cantabria. Supera toda la inversión consolidada del Estado para este año, que son 14.500 millones. O sea, 15.000 millones es un 50% más de lo que nos gastamos en seguridad ciudadana, en policía, guardia civil, chaleco, coche, patrulla, funcionarios. Todo el gasto del Ministerio de Defensa, soldados, misiones, aviones, tanques, ayudas a 13.000 millones, creo que no llega.
España continúa en alerta por la borrasca Ciarán. Asturias, Galicia, País Vasco y Cantabria están en aviso rojo por olas en el litoral que pueden llegar a los 9 metros de altura y además el viento está soplando también con rachas muy fuertes en estas comunidades. En Santander está Santiago Ruiz de Azúa. ¿Cómo están las cosas por allí, Santi?
La alerta roja por fenómenos costeros continúa activa en Cantabria. Se esperan olas que pueden superar de nuevo los 10 metros de altura. En cuanto al viento, ya ha soplado en Santander una racha superior a los 110 kilómetros por hora. En lo que vamos de mañana, una veintena de incidencias han sido atendidas por los cuerpos de emergencia. Caída de ramas y pequeños árboles han sido la nota dominante. Entre las actuaciones destaca el rescate ayer de dos kitesurfistas en una playa de Laredo que en pleno temporal se metieron a hacer surf y luego no podían salir del agua.
En alerta naranja se encuentran Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y también la Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás la primera ronda de la Copa del Rey y volvemos a centrarnos en la jornada de Liga. Bruno Casar.
Sí, esta noche a las 8:30, en tiempo de juego, ponemos en marcha la duodécima jornada en Primera División que abrimos con Las Palmas Atlético de Madrid, donde los de Simeone buscan una victoria que les permita dormir líderes de Primera División. Un Simeone que, tal y como adelantó en COPE Antonio Ruiz, tiene previsto renovar con el Atlético de Madrid su contrato, pero por el momento su cabeza está puesta solo en este encuentro.
¿Cómo está un poco la renovación?
Nada para comentarles en este momento, toda la cabeza pensando en el partido de Las Palmas.
Para el aficionado que está ahora escuchando la radio, le decimos que esté tranquilo, que no hay de qué preocuparse.
Las Palmas y pensar solamente en el partido que tenemos que hacer, que es lo único que importa.
Duodécima jornada que para el sábado nos va a dejar un Real Sociedad-Barça, donde Xavi podrá contar con Pedri recuperado de su lesión, no así según parece con Frenkie de Jong. Para el domingo dejamos al Real Madrid tras las renovaciones de Vinicius y Rodrigo, que jugará ante el Rayo Vallecano. Y tenemos noticia con el Balón de Oro, porque L'Équipe y France Football han decidido asociarse con la UEFA para coorganizar la entrega del galardón a partir del año que viene. El sistema de votación y los premios van a seguir siendo los mismos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 9 grados y máximas de 3 en un viernes más frío y con las primeras nieves en la sierra madrileña, donde hay además importantes rachas de viento. Hoy despedimos a la borrasca Ciarán, pero mañana entra otra, domingos, que va a dejar lluvias, sobre todo por la tarde, acompañada de fuertes vientos. Ya el domingo se irá alejando, dando paso a un tiempo más estable, pero también más frío. La buena noticia tras las lluvias es que los embalses madrileños remontan y ya están al 54% de su capacidad. Son 3 puntos más que hace un mes, y es que ha sido el mes de octubre más lluvioso de los últimos 20 años. Y si eres usuario de patinete eléctrico, recuerda que a partir de mañana no podrás subirlo ni a los autobuses de la MT ni al metro. Una decisión después de que un patinete explotara en el interior del metro el pasado mes de octubre. De momento es una medida provisional durante 9 meses. Escuchas Herrera en COPE.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Con Viajes El Corte Inglés y Tui, di que sí. A despreocuparte, a descubrir destinos como Tailandia, Perú o Kenia y a disfrutar del viaje de novios de tus sueños. Déjate asesorar, reserva por solo 60 euros y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Di que sí con Viajes El Corte Inglés y Tui.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los jueves, cuando el reloj marca las 11:09, bueno, 11:09, 11:08, 11:07, tampoco nos vamos a poner exquisitos. ¿Qué he dicho?
Todos los jueves.
He dicho jueves.
Tú no quieres llegar al fin de semana. Tú quieres seguir trabajando.
Un poco, tío. Bueno, pero hablamos de cine con Jerónimo José Martín. Y hay cosas muy interesantes esta semana, ¿verdad?
Bueno, buenísimas, buenísimas. Vas a empezar por buen cine español, si te parece.
A mí me encanta el cine español, ¿eh? Y creo que tiene una fuerza espectacular. Hubo un tiempo en el que estuvo muy estigmatizado el cine español, ¿verdad?
Bueno, sí, pero bueno, estas son las típicas cosas que van
el cine español español no es bueno, pero como que el cine español no es bueno.
Siempre ha habido bueno, malo y regular, como pues claro, en todos los lados.
Todo.
Esta es de las mejores películas españolas de este año, si no la mejor. Así me estoy mojando yo. Yo no digo la mejor porque tenemos a Víctor Erice ahí, tenemos también algún otro.
Me han dicho que está de Goya. O sea, me han dicho que está de Goya.
Bueno, totalmente, totalmente. Suena así, se titula Saben aquel.
Habla, cuenta tus anécdotas. A la gente le hace gracia.
Yo no soy humorista.
Pero hace reír a la gente.
La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje.
Bueno, esto es lo que más me ha ganado. Que de pronto aparezca en la película La balada del maderero, uh-huh. Y yo descubra que fue cuarta en el Festival Nacional de la Canción Española, que eligió la canción del Festival de Eurovisión 1970, Gwendolyn, de Julio Iglesias, porque esta le cantaba a mi madre, yo la he cantado mil veces, y resulta que es de un grupo llamado Els Dos,
uh-huh.
Que eran Conchita Alcaide y Eugenio el Cómico, antes de ser cómico. Están los dos soberbios, tanto David Verdaguer como Carolina Ayuste, están sensacionales. Él era un técnico de joyería, se casan, ella andaluza, el catalanazo, más bien tímido, un poquito depre, tiende un poco a la depresión, con miedo escénico, y un día tiene que cantar solo, porque ella no puede. Y ella le dice, tú cuenta alguna de tus anécdotas, porque a él no le gusta decir chistes, a él le gusta decir, voy a contar unas anécdotas. Y dice, tú, cuando tengas miedo, dices, ¿saben a Calcadiu? Y para ponerte un poquito a tono, llévate eso que te gusta, que es vodka con naranja, que era lo que llevas siempre, y un Ducados. Y entonces, si tienes problemas, ¿saben aquel que digo? Bueno, los chistes de la película son magníficos, pero es un melodrama.
Ajá.
Una historia preciosa de amor entre ellos, que yo destacaría una cosa, con la que está cayendo en España, es bastante destacable, y es que se haya hecho inmersión, el guión, la producción, todo en esa época.
Ajá.
No hay deformaciones ideológicas previas, no hay anacronismos por modernos, no. Era la España de los años 80 y 90.
Ajá.
Cuando triunfa Eugenio.
Cuando hablamos de un biopic, no es un documental en el que aparezcan. O sea, es un...
No. Es un biopic con actores y recreación de toda esa época. El tono es maravilloso, espléndido, estupendo. Se centra en esa historia de amor maravillosa, marcada por el dolor. No voy a contar más para no hacer ningún spoiler de nada, pero que entra en un arquetipo, la película, que a mí me encanta, que es el arquetipo del payaso triste.
Uh-huh.
Que como bien dijimos aquí, ¿te acuerdas que entrevistamos? Me dijo Jean Reno respecto a Steve Martin que los cómicos son como filósofos que llevan el mundo encima, sufren un montón,
uh-huh.
Y usan el humor como terapia, y para conectar con los demás y para ellos mismos no caer en la desesperación total. Uh-huh. Esta es la figura de Eugenio, como de tantos cómicos, ¿no? Y la ha clavado David Trueba, uh-huh. Que David Trueba es un director con una amplitud enorme, que a mí me gustó muchísimo, Soldados de Salamina, En Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados, su homenaje a los Beatles, que premiamos en el Círculo de Escritores Cinematográficos, tiene un par de premios, si no me equivoco, no de los gordos. Este año podía atenderle a los gordos, porque a mí, de verdad, ¿saben aquel? Me ha parecido una película maravillosa.
David Trueba, nunca juegas a la lotería, ¿verdad? Buenos días.
Hola, buenos días. No, juego poco. No, o sea, juego cuando no hay más remedio.
Que
te dicen, oye, llévate un este, pero si no, no. Porque yo ya tengo mucha suerte en la vida. Yo ya he agotado, digamos, el nivel de suerte,
¿no? Ha entrevistado a Meg Ryan y todo. ¿No?
Fíjate, antes hablábamos.
A tanta gente, ¿no?
¿Y no te gustan los biopics? O no, tengo entendido
en
que
general,
no, que el biopic
no,
es
no,
en general. ¿Por
tienes
qué?
Toda la razón. Pues porque no me gustan las películas que son muy esclavas de como del club de fans de alguien, o películas que intentan contar la vida completa de alguien. Las grandes historias nunca son del nacimiento a la muerte, siempre son un fragmento, ¿no? Una especie de cata.
Por ejemplo, ¿Elvis no te gustó?
Me parece que son películas que solo disfrutas si ya conoces a Elvis, sí. Y entonces estás viéndola como diciendo, ah, mira, han hecho esto, ah, mira, cuentan esto y tal. Pero me gustaría más disfrutarla, digamos, desde dentro, ¿no? Más, uh-huh. más adentro, ¿no? Uh-huh.
Cuando te hablan de hacer esta película, sé que en principio, no sé si lo rechazas o tienes una idea contraria a la que, bueno, que no te apetecía hacerla. ¿Qué hizo que cambiase de opinión?
Pues que me dejaran hacer lo que yo quería, claro. O sea, es decir, estábamos hablando ahora mismo de qué es lo que no me gusta, pues lo que me proponía un poco iba en la distancia habitual de un biopic, que yo a veces digo que es como poner en imágenes la entrada del Wikipedia, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, pues para eso no se necesita un director de cine ni meter a la gente a contarle una historia.
Ajá.
Entonces, cuando rasco y les digo, no, yo haría algo, tiene que ser algo que funcione como una película, como si Eugenio no existiera. Para mí el ideal de esta película es que vaya a verla un espectador que no tiene ni idea de quién es Eugenio y al salir dice, pero este tío existió, y se mete ahí en YouTube y dice, ah, sí, sí, mira, tal, y se parecía mucho al actor que lo hace. Y entonces descubrí sobre todo a este personaje maravilloso que era la primera mujer de Eugenio con la que tuvo sus dos hijos mayores, Conchita, Concha Alcaide, y la importancia que tuvo, ¿no?, en la vida de él.
¿Cuál es?
Y,
¿cuál fue?
Pues él era, tú fíjate, era un tío que jamás en su vida se había planteado subirse a un escenario. O sea, no entraba en sus... Trabajaba en un taller de joyería, ahí de orfebre, y un día en el autobús en Barcelona vio a una chica y le gustó y tal, como se reía y hablaron y tal, y resulta que se enamoró de ella y ella cantaba. Era aficionada, tocaba la guitarra y cantaba. Y entonces por eso, como había contado bien Jerónimo, él decidió aprender a tocar la guitarra y hacerle como la segunda voz, porque ya tiene una voz
muy bonita.
No
tenía ni idea.
Sí, sí, sí.
Y entonces lo curioso es que él guardaba, desde niño, apuntaba los chistes en unos cuadernos de espirales y lo hacía. Y él alguna vez en una entrevista dijo que lo hacía en la mili para no aburrirse en las guardias, ¿no? Pero guardaba chistes y entonces los debía contar en la vida real, en la vida cotidiana y tal, pero nunca jamás pensando en la... profesionalización. De hecho, en la película hay algún plano que sale en esos cuadernos y son los cuadernos de él, ¿no? Porque nos los prestó el hijo.
Ah, ¿sí? Sí. Pero, ¿a ti no te gusta? Lo que menos te interesa de su historia son los chistes, ¿o no?
Sí, o sea, a mí el mundo del chiste, o sea, en las películas, la profesión de los protagonistas es un accesorio, ¿no? Ajá. Es decir, tú haces la historia de un, no sé, de un profesor de inglés, de un colegio que va... Pero en realidad la película transcurre cuando no está dando clase, cuando es una persona real. Si haces la vida de un camionero, pues es un día que ese camionero lleva de autostop a alguien, ¿no? Y le sucede no sé qué, o de un taxista que tiene que parar un atentado, lo que fuera, ¿no? Pero hablas poco del oficio. Entonces, en el caso de Eugenio, los chistes era su medio de vida, ¿no? Se convirtió en su medio de vida y además contrastaba mucho con la vida que tenía, ¿no? El hecho de tenerte que comer, digamos, una vida dura y tal, y a las 9... colgar la chaqueta, salir a un escenario y empezar a contar chistes, yo creo que te...
Y pasarlo carácter, mal, porque lo pasaba mal.
Claro.
Y hay algo que me apasiona del cine español cuando es histórico, cuando está ambientado en otras épocas, ¿no? Y ahora me cuentas desde qué año hasta qué año está ambientada la película, pero me apasiona cuando los directores os esforzáis en decorar bien un escenario, un marco, en como decía Jero, ¿no? En ser fieles a lo que de verdad está pensando. ¿Y cómo se consigue hacer eso? Y ya me refiero a decorados, a guión, a...
Pues mira, en esta película nosotros vamos del 67, que es el día que se conocieron Eugenio y Conchita, el año en que se conocieron, al 80. En una película norteamericana que tuviera un presupuesto muy alto, el departamento de construcción es muy importante. Es decir, se construyen los decorados. Por lo tanto, se dibujan, se piensan, se diseñan un poco con las necesidades que tienes, etcétera, y se construyen. En el cine español, en general, no tenemos presupuesto para construir demasiado. Entonces, podemos construir algún panel, podemos construir alguno de los decorados, pero no todos, ¿no? Entonces, lo que trabajamos mucho es en lo que se llama localizaciones, que es tratar de encontrar lugares que puedas alquilar que remitan a esa época. Entonces, por ejemplo,
y eliminar todos los anacronismos, porque entiendo que habrá muchos.
Ah, no, por supuesto, eso es increíble. Claro, si ruedas en una calle, por ejemplo,
claro,
tienes que encontrar una calle que preserve la arquitectura de la época, que los cerramientos de puertas sean los de la época, y luego ya tú te encargas de cómo borrar las papeleras modernas, taparlas con algo, la parada de autobús moderna la tapas con un anuncio gigante, metes, por supuesto,
los coches
de época.
Sí, ponte ahí, tapa eso.
Fijaros siempre en las películas que hay siempre como un puesto de frutería o algo, y eso siempre está tapando algo, ¿no? En la calle, un kiosco y tal, que estás tapando. Sí, sí.
¿Por qué dice la gente que no se esperaba una película tan femenina sobre Eugenio?
Porque Eugenio yo creo que es una persona muy masculina, muy adscrita, digamos, incluso yo creo que los grandes fans de Eugenio, yo me da la sensación que hay muchísimos más hombres que mujeres, y nadie sabe nada de este personaje, de la mujer que es coprotagonista de la película con él. Y entonces hace que también la película retrate cómo eran las mujeres de esos años, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que en España se les ha hecho muy poca justicia a esa generación que viene de la posguerra hasta los años 70, que es una generación de mujeres que se han, de alguna manera, sacrificado de una manera salvaje, ¿no?
Protagonistas del matriarcado.
Total, y de realizarse a través de los hijos, a través de los maridos, ¿no? Sí. Pero sin grandes rencores ni grandes frustraciones. Y entonces la película, claro, cuenta mucho eso, ¿no? Cómo alguien da todo el rato, ¿no?
¿Y cómo se consigue que alguien tan peculiar como Eugenio puedas, recuérdame el nombre del actor principal, por favor?
Bueno, David Verdader, es que está clavado.
¿Y cómo consigues que porque Eugenio es que tenía una forma muy ecléctica y contaba los chistes mitad en catalán, mitad en castellano, y entiendo que no es un personaje fácil para interpretar o dirigir también.
No, total, para el actor es un reto increíble porque además te van a medir todos los espectadores, porque todos le han visto, ¿no? Claro. Entonces, claro, es para aterrarte. O sea, yo me sorprendió la alegría con la que se aceptó el encargo. Pero estudiar y tener buen oído, esas son las dos cosas. Es decir, él tiene muy buen oído, entonces empezó a captar no solo la textura de la voz, las inflexiones, los silencios que eran tan importantes, sino también una cierta, como llamo yo, fatiguita que hacía Eugenio al contar algunos de los chistes, como que se le debilitaba casi en un gallo, ¿no? Sí. Que muy cómico. Y entonces eso era una de las cosas que me fascinaba cuando lo hacía. Digo, ¿cómo haces eso?
Fíjate, Eugenio le ponemos aquí diariamente. O sea, nosotros ponemos chistes en la hora de los fósforos con Jon Uriarte diariamente de Eugenio, que es que no. Bueno, están totalmente en actualidad y son muy divertidos, pero yo no conozco cuál es la parte atormentada del cómico. De Eugenio.
Es la que no cuenta él, sobre
la
todo.
Parte, no, tiene una parte muy atormentada que tiene que ver con lo que sucedió con su mujer, claro. Ahí hay una historia muy dramática, ¿no? Y luego también él era una persona oscura, era una persona con cierta tendencia a la depresión, también, como has dicho tú. Nota. Y entonces en sus últimos años, digamos, ya pues cayó en una cierta autodestrucción, ¿no? Sí, y tal. Sí. Pero yo creo que desde siempre fue una persona que también vivió la vida con un cierto... El actor siempre me dijo que él cree que tenía miedo. Y yo creo que sí, que en algo había tanto miedo que inventa un personaje parecido a él para protegerse un poco en el escenario, ¿no? Para que nadie sabe muy bien quién era él. Yo le oía mucho cuando yo era joven, niño, mi madre oía mucho a Luis del Olmo en la radio. Sí. Y Eugenio salía mucho con Luis del Olmo y tal. Sí. Estaban allí en Barcelona y tenían mucha relación. Y a mí me encantaba, ¿no? Y me gustaba mucho y tal. Pero llamé a varios periodistas que le habían entrevistado en esa época gloriosa de los primeros 80 y tal. Me dijeron, dificilísimo.
¿Entrevistarle?
Dificilísimo de entrevista.
¿Por qué?
Porque nunca dejaba, nunca perdía la barrera esa de...
Hay un momento, le daba miedo,
sí,
claro.
Hay un momento, una cosa que meto en la película, hay un momento que Luis del Olmo en una entrevista le dijo, pero tú, Eugenio, tú nunca ríes. Y él contestaba, solo cuando cobro.
Sí, es verdad. Eso está
o sea, se protegía siempre con el personaje. Decía, claro,
en otro momento dice, es que yo ya me sé los chistes. Sí, por eso no me río.
Pero ¿creéis que Eugenio tenía cierto síndrome del impostor?
Es posible, porque él se ganaba la vida, y muy bien, porque ganó muchísimo dinero, con una cosa que nunca jamás había pensado, ¿no? Es decir, que era un poco accidental, ¿no?
Sí, le sorprendía.
Y cuando eso te pasa, cuando te pasa alguna cosa así, yo que he conocido gente que accidentalmente ha acabado haciendo una cosa que no pensaba que iba a hacer, durante años te acomete mucho más que a todos los demás el síndrome de cuando se enteren. Que yo no soy nada, ¿no? Que yo no estoy preparado para esto, ¿no? Pues qué van a decir de mí, ¿no?
Eso es justo.
Me acuerdo, durante muchos años mi hermano Fernando había ido a la universidad, se había conocido en la universidad con Antonio Resines. Ajá. Y Antonio Resines estudiaba para abogado, no tenía ninguna perspectiva de ser actor, ¿no? Y entonces a Fernando le hacía mucha gracia, y entonces le metió en los cortos con amigos y tal, y cuando hizo su primera película le metió de actor secundario. ¿Qué ocurrió? Que a toda España le hizo la misma gracia que les hacía a sus amigos. Pero durante años, Antonio, yo era pequeño y tal, me acuerdo que Antonio decía, pero yo no soy actor, nada, yo esto lo hago, ya verás, esto se va a agotar. Y esto parece que Eugenio lo decía también, decía mucho la frase, esto de los chistes no va a durar, tendremos que hacer algo un poco para hacer.
Tengo que pensar entonces, en el futuro, ¿no?
Si eso no es síndrome del impostor, dime tú a mí qué es el síndrome del impostor.
David, eres un bitelmaníaco de los buenos.
Sí.
Y ahora viene Jorge Morla, hablamos con él de tecnología todos los viernes. ¿Y qué te parece a ti? Now and Then es una canción de Lennon que se quedó en un cajón, que Harrison se negó a tocar, que a McCartney le hacía algo de gracia, y ahora han recuperado con el tiempo pues esa maqueta, y a través de la inteligencia artificial han conseguido sacar una canción que a mí tampoco te crea que me ha vuelto loco.
Bueno, era un descarte, ¿no? En la canción. Lo que pasa es que yo creo que son muy bonitas las maquetas, ¿no?
Sí.
Cuando yo hice Vivir es fácil con los ojos cerrados, Lennon, que fue una de las claves para hacer la película, que en ese momento no se sabía. Lennon había grabado 7 veces, en 7 cintas diferentes, Strawberry Fields Forever en Almería, cuando estaba rodando, sí, una película. Sí, sí. Entonces, ahí con su guitarra en el hotel y una grabadora, se había grabado. Y cuando oyes eso, que la canción no está ni siquiera escrita del todo, a mí me emociona. O sea, es una cosa que tiene una potencia y una fuerza. Y yo digo, meterle a eso, en ese caso la pudieron grabar un año después y la producen y la hacen, obviamente, a su gusto. Pero hacerlo eso con algo que ellos han dejado incompleto, a mí me sentaría tan mal como, no sé, como si Velázquez hubiera dejado un trozo de Las Meninas porque le dio una apoplejía y no lo pudo terminar, y entonces te dicen, no, oye, que ahora con la inteligencia artificial lo vamos a terminar. Digo, chico, dejadlo como lo dejó.
Es,
¿no?,
una gran comparación, es una gran comparación.
Sí, claro.
David, ¿te parece que si... es que Jero suele traer unos cuantos estrenos más para que la gente durante el fin de semana, ¿sí?, pues se entretenga. ¿Te parece que los comentemos juntos?
Claro.
¿Te apetece?
Uno lo ha visto, además. La siguiente, que es una gran película, en mi opinión, de una canadiense-coreana, Celine Song, es su primera película, me alucina que sea su primera película, Vidas Pasadas.
Si no te hubieras ido nunca de Seúl, ¿crees que te habría buscado? ¿Crees que habríamos salido, habríamos roto, nos habríamos casado, habríamos tenido hijos?
¿Por qué me buscaste?
Quería verte otra vez.
¿Y esto me ha parecido de qué una va? Exquisitez. En 3 tiempos, cuando ellos son niños, ella y un compañero de clase de 12 años, su padre se la lleva a Canadá, quiere ir a Estados Unidos, luego acaba en Nueva York. Se descubren por las redes 10 años después, tienen videoconferencias, y luego la última es cuando ella está casada con un judío, que es un personaje enormemente interesante, ¿verdad? Y que él se va a... El coreano se va a Nueva York a verla. Uh-huh. Con lo cual está la tentación de que ese amor de juventud es una exquisitez, en mi opinión, porque además ella rueda que te mueres. Esa profundidad de campo que ha usado, yo nunca he visto tan bonito Nueva York desde hace mucho tiempo. Desde Begin Again, a lo mejor de John Carney.
Y una pregunta, que esta zona, a ver, Marcote, sube un poco la música.
Esta canción es la de créditos, me entusiasma.
Bueno, pásamela ahora mismo.
Se llama Quiet Eyes, es de Sharon Von Eaton. Y es magnífica, ¿verdad?
Tú eres
a ti te ha gustado, ¿no? Pero yo creo que a mí, sí, me ha entusiasmado demasiado.
Sí, me ha gustado. Es una película muy pequeñita, sí, pero muy emotiva, ¿no? Sobre las, uh-huh, esas veces que te pasan las oportunidades perdidas, ¿no? Que no sé si a vosotros os ha pasado, sí, que tienes amigos o amigas, ¿no?, con las que podría haber sucedido algo y no sucedió en el momento, sí, ¿no? Y queda ahí un poco en
eso. Sí, ellos hablan de un concepto que se llama Injun, que es como providencia, destino en coreano, tiene que ver con el budismo, pero es sobre todo de unas que si te hacen las relaciones humanas, de cariño, de comprensión, de responsabilidad también, uh-huh, que dices, tío, esto... Y... A mí me ha recordado a Once, sí, y a Begin Again de John Carney, porque van en esa línea, tanto formal como por dentro.
¿Los directores os pasáis los estrenos antes de que se...?
¿Qué quieres decir?
Pues no sé si tienes un amigo director y le dice, oye, a ver qué te parece esto que
he hecho. Sí, tienes, ¿sí?, amigos, sí, las enseñamos. Y no solo acabadas, sino cuando estás montando, cuando haces como el primer montaje, sí. A gente que, anda, es de confianza, sí. ¿Ah? Y decimos, mira, yo esta tarde voy a ver una película en la sala de montaje con una amiga, ¿ah, sí?, que ha dirigido una película. Sí, y entonces, ajá, te la enseña, obviamente, para que le digas...
¿Pero y eres crítico de verdad o te da cosa? Porque a mí me da mucha cosa decirle a alguien que no está haciendo bien su trabajo bajo mi punto de vista subjetivo.
No, pero cuando te lo enseñan en proceso, lo que te están pidiendo no es que digas tu opinión, digamos, me gusta, no me gusta, sino que digas, aquí creo que está largo, esto creo que no se entiende, sí, aquí, sí, te sobra esta escena, quítale esto y tal. O sea, es decir, que sea más práctico, ¿no? Yeah. ¿No? La gente siempre piensa que nosotros vamos ahí como, me ha gustado o no me ha gustado. En general, a los directores no nos gustan nunca las películas de otros directores. Nos gustan más las nuestras, por eso las hacemos. Y eso hay que tenerlo en claro cuando estás con tus colegas, ¿no?
Que te diga cuándo acabo de montar esta película.
Es como los niños, ¿eh? O sea, es decir, los niños de los demás te gustan mucho, pero los tuyos los prefieres.
¿Cuándo has acabado de montar esta película?
De todo el 10 de octubre.
¿Qué te parece?
¿Qué dices?
El 10 de octubre acabé la película.
Pero, claro. Y una pregunta, cuando salen, ¿cuántas veces la ves?
Cuando
ya ha salido, pero tú ya has visto todo el montaje.
Claro,
has visto
tú imagínate que el día que se estrena la película, yo he visto la película 1000 veces. O sea, a veces me meto en el cine para verla con las reacciones del público, ¿no? Sí, y más en una película, sí, como esta, sí, 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 que tiene mucha... Algunas veces, sí. Atrás, porque donde se ve bien es atrás, porque en cómo mueven la cabeza... sabes cómo están viviendo la pareja.
Sí, sí, sí. Esa secuencia público. Podría ser de Woody Allen. Sí, te pega todo.
Estás dejando secretitos, ¿eh? Me gusta. Oye, dame el último estreno que tenemos poco tiempo. Pero quiero escucharlo.
Yo destacaría, sobre todo, aparte de citar que El Chico y la Garza de Hayao Miyazaki es potentísima, yo destacaría un documental, se llama Hay una puerta ahí, que es una bella amistad, bellísima, surgida al borde de la muerte, que suena así.
Doctor, estoy en condiciones de morirme y la muerte lenta no es para mí.
Tengo mis reservas, tengo mis dudas.
Yo entiendo todo este sufrimiento, Fernando, pero hay que tener calma y paciencia.
Bueno, Fernando Sureda, que era muy conocido allí porque fue presidente de la Asociación de Fútbol de Uruguay, se convirtió en adalid de la eutanasia, o sea, un poco como Ramón San Pedro, ¿no? Entonces su mujer no estaba muy por la labor de su marido y entonces supo que había un oncólogo español llamado Enrique Benito, experto en cuidados paliativos, dijo, y entonces permitió entrar con él. Entonces grabaron todo durante la pandemia con filmaciones, unos y otros. Es exquisito de cómo hablar con un respeto enorme mutuo, y darse razones a favor y en contra de una de otras posiciones sin mojarse, da gusto, o sea, porque es el diálogo sobre temas importantes como es el sentido de la vida, la alegría de vivir, la muerte, la eutanasia, los cuidados paliativos, la riqueza de los cuidados paliativos. Y es una película maravillosa, un documental espléndido que formalmente no es que sea gran cosa, pero que te ayuda a pensar y a plantearte los grandes temas. De paso también está el cine, ¿no? Además, para eso está el cine, sobre todo.
O sea. ¿El cine, la película siempre tiene que llevar un mensaje o no necesariamente? No.
Ya sabes que lo que dijo un productor de Hollywood, ¿no? Cuando dice, si quieres lanzar un mensaje, usa la Western Union, que era como un corte el servicio de correos. No, no necesariamente. Yo creo que el mensaje, sí, y además si se nota, es penoso, porque significa que la película está siendo discursiva o está siendo dogmática. Yo creo que lo que debe fomentar es la complejidad, precisamente que los personajes te lleven a sitios donde tú no has estado y no has pensado.
Eso más bien es generar las preguntas claves, más que darte las respuestas.
Para terminar, tengo una pregunta que quiero hacerte, porque tú eres artista, y eres muy artista. Y creo que los artistas muy pocas veces se prestan a incluir según qué figuras que, por ejemplo, te digo en los Oscars, ¿no? Que han dicho, tienes que meter a una persona de este color, tienes que meter a una persona con esta orientación, tiene que llevar un mensaje que sea positivo para la sociedad. ¿Qué te parece a ti esa suerte de, no sé si llamarle imposición, pero a lo mejor es una imposición social,
¿eh? Eso es como lo que hablábamos antes del biopic, ¿no? Son cosas que se notan, que es costureo más que postureo, es decir, que notas el traje remendado. Yo creo que las cosas tienen que ser fluidas, tienen que nacer del origen de la historia y todo lo que no te está dictando la necesidad para contar bien la historia, todo eso es una prótesis.
David Trueba, ha estrenado Saben Aquel, y bueno, se lo recomiendo, pero y a ti te digo que te vengas todos los viernes, porque es que esto es una maravilla hablar contigo.
Encantado.
David Trueba, muchísimas gracias.
De los Beatles, de todo,
vamos hablando.
Hasta la semana que viene. Say no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. Your shadow covers me. The sky above the blaze, only lovers see. He walks away.
Baila conmigo, Tony, por favor, vente, pégate conmigo, vamos.
Pues eso, lo de pegarme...
Sí, hombre, sí, tú y yo,
a ver,
aquí.
Mira, que me estoy situando, lo ahora. De pegarme, sí.
Y me cuentas lo que vamos a hacer la semana que viene aquí bailando pegaditos.
Pues ahora ya me suelto y salto, porque traigo una muy buena noticia. Nuestros amigos de Bodegas Cepa 21 celebran su 21 aniversario con la nueva imagen de sus vinos, porque Hito Rosado, Hito Cepa 21, Malabrigo y Horcajo lucen nuevas etiquetas que no dejan indiferente a nadie, ¿eh? Aviso, revolucionarios, diferenciales, únicos, como su creador, José Moro, por supuesto. Y para celebrarlo, ¿qué vamos a hacer? Pues para celebrarlo como se merece, les acompañaremos el próximo miércoles 8 de noviembre en sus bodegas. No te lo pierdas, ¿tú has hecho ya la maletilla? ¿Eh?
¿Qué? Perdón, que es que me estaban hablando.
No,
¿qué me
estaba dicho? Haciendo la maletilla ya de para irnos.
No, yo estaba. Estoy ahora mismo un poco acongojado con ver qué pasa en el Congreso la semana que viene. Porque no, verás tú que no me van a dejar ahí el concurso de pincho por la tarde. Sí, sí, eso se coge un coche y se va de un sitio para otro. Bueno, ahora hablamos de los Beatles, de tecnología con Jorge Morla, salseo, pitingo después, en fin, las cositas. Un momento y vuelvo enseguida.
Herrera Incope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. Y en vaso grande.
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero. Creado para emocionarte.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados. Sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares. Todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos. Se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa? ¿Que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul. La mar de sanos, la mar de buenos.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La tecnología nos hace la vida más fácil. Momento de hablar de ella con Jorge Morla, Alberto.
Sí, esto que están escuchando es la famosa canción de los Beatles que ya he puesto a caer de un burro. Escúchenlo un momento y juzgan ustedes. Lo que hablo con Marcote, me está diciendo ahora mismo a través del... Es que no lo metería en ninguno de los claro, álbumes de los Beatles. Hablo de tecnología todos los viernes con mi bro Jorge Morla. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú eres fan de los Beatles o tampoco...?
Bueno, sí, me gustan. A ver, esto es un poco genérico, ¿no?
Sí. Oye, pero ¿y esto es en inteligencia artificial, pero no tanto, o sea...?
No tanto. O sea, al contrario que otras canciones que hemos traído aquí, ¿no? Que directamente sí las hacía sola una inteligencia artificial, pues clonando voces, improvisando ritmos. Aquí sí que hay una intervención real de los Beatles.
Esta es una maqueta que graba John Lennon en 1979, si no recuerdo mal.
Claro, para empezar es eso, ¿no? Hablamos de una maqueta que sí que ha sido tratada con técnicas informáticas, ¿no? Para dejar sola la voz y recomponerla también un poco de Lennon, pero sobre esto hay una grabación actual de Paul McCartney y de Ringo Starr, y a eso se le suma también, con inteligencia artificial, sí, pero una grabación que había hecho Harrison con la guitarra en el 95. Uh-huh. O sea que, bueno, pues la inteligencia artificial ha ayudado, pero bueno, es un poco osado decir que la ha creado una inteligencia artificial.
Mira, es una noticia fantástica para empezar con el tema central de la semana, que ha sido la intención de regular la inteligencia artificial. Uh-huh. En una declaración de Joe Biden, bueno, creo que ha emitido incluso un decreto, ¿no?
Sí, ha utilizado una especie de ley de los tiempos de la guerra de Corea, ¿no? De los 50, como base legal un poco para acelerar todo el trámite, pero bueno, esto al final lo que muestra es la preocupación real que tiene el gobierno de Estados Unidos para, bueno, pues gobernar un poco la tecnología y meterle mano a un ecosistema en el que otros países como China, por ejemplo, pues están haciendo muchos avances, ¿no? Biden ha hecho un discurso interesante, habla de las principales preocupaciones con la inteligencia artificial, habla de manipulación de datos, habla de la creación de deepfakes, habló también del impacto negativo de las redes sociales, ¿no?, en las elecciones de 2016, uh-huh. Habló de conspiración, de bulos en la pandemia, bueno, cosas que no están creadas por inteligencia artificial, pero que sí hay herramientas de inteligencia artificial que las han impulsado.
That's why we're here today.
Para eso estoy hoy aquí. Estoy a punto de firmar la orden ejecutiva más significativa que cualquier gobierno en cualquier parte del mundo haya firmado sobre la seguridad y la confianza de la inteligencia artificial.
Pero me podéis poner así traduciendo a Biden, porque es que se me... que máximo parece otro. Parece hasta serio. No, no, que lo es. Sí, esto es una máquina. Pero bueno, estábamos escuchando a Biden y una de las medidas de la ley es que se establecerá una junta de seguridad de la inteligencia artificial bajo el Departamento de Seguridad Nacional de, bueno, para supervisar el avance en las empresas. Lo que pasa es que ya a mí lo que no me queda claro es que si esto solo lo hace Estados Unidos tampoco sirve para nada.
Claro, claro. En Estados Unidos esta ley lo que va a hacer es un poco imponer requisitos que van a tener que cumplir las empresas de Estados Unidos, tanto las que trabajan con el gobierno como las que no, para pues un poco notificar a las autoridades cualquier avance que vayan haciendo con las inteligencias artificiales, ¿no? Hablando un poco en plata, lo que significa esto es que esta junta de seguridad va a poder echar un ojo a lo que hacen las empresas. Entonces, bueno, en principio es una buena noticia, ¿no? Esto, digamos que el desarrollo de la inteligencia artificial pues no se va a convertir un poco en el lejano este, pero, amigo, por otra parte, pues los malpensados pueden decir que lo que quiere el gobierno de Estados Unidos al final es quedarse con la tecnología que hacen las empresas y pues poder hacer muchas canciones de los Beatles o lo que quiera, básicamente, ¿no?
Me gusta mucho lo de hablando en plata, lo voy a empezar a recuperar. Hacía tiempo que no decía yo lo de hablando
en
plata.
Mucho,
¿sí? Oye, además de esto, ha habido un par de declaraciones sobre el tema de la inteligencia artificial que involucran a bastantes países. Lo primero, a principios de semana el G7, o sea, los países más desarrollados del mundo, acordó una especie de, entre comillas, reglas a nivel mundial para el uso de la inteligencia artificial, que por esto te decía yo que si solo lo hace Estados Unidos, pues que no vale para nada.
Claro, esto es una especie de, efectivamente, código de conducta global. No ha sido fácil firmarlo porque, bueno, por una parte había visiones antagónicas, ¿no? Estaba Estados Unidos, por un lado, que quería menos regulaciones, luego otros países como Francia o Alemania, que son un poco más europeístas y querían más ser un poco más estrictos. Y en estos casos, como siempre suele pasar, pues hay una tercera vía que es un poco un punto intermedio. En este caso la propuso Japón, se llama el proceso de Hiroshima y básicamente son 11...
El proceso de Hiroshima, la han llamado.
El proceso de Hiroshima, sí, sí. ¿No?
Interesante.
Ya está el nombre ligado a algo malo, pues ahora la inteligencia artificial. Pues son una especie de 11 principios rectores que están un poco pues destinados a promover la seguridad y la confianza en la inteligencia
claro,
artificial.
Es que siempre llevamos hablando mucho tiempo de, oye, hay que regular la inteligencia artificial, claro, pero ¿cómo? Claro. Exactamente, ¿qué son las cosas que se están proponiendo para que nos salvaguardemos nosotros de comernos bulos y todo?
Pues mira, te cuento, estos 11 puntos, que por cierto es lo que dices tú, ¿no? Las empresas no están obligadas a suscribirlos, pero bueno, es una especie de guía moral, por decirlo de alguna manera. Son 11 puntos, pero por resumir, básicamente hablan de mitigar las vulnerabilidades de la inteligencia artificial y decir exactamente qué es el uso indebido de la inteligencia artificial. Hablan de transparencia, evidentemente, de avisar de que se usa inteligencia artificial. Hablan de compartir información entre empresas y organismos y, sobre todo planea la obsesión por proteger los datos personales y la propiedad intelectual.
Uh-huh. Y se le suma que el miércoles 28 países, incluyendo Estados Unidos, China y la Unión Europea, firmaron en Inglaterra la declaración Bletchley, comprometiéndose a fortalecer la... Sí, no, la verdad que... ¿no? Para fortalecer la cooperación internacional sobre el tema.
Sí, es curioso porque esto de Bletchley Park es un lugar bastante emblemático, ¿no? Tiene su gracia porque aquí se descifraron los códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, y es donde Alan Turing, que es el padre de la computación, pues hizo su famoso test de Turing, que es un poco lo que distingue humanos y máquinas, ¿no?
Es un biopic. Mira, estábamos hablando de biopics con Trueba. El biopic de Turing es fantástico.
El de Enigma,
que es el
sí,
de...
Sí.
Enigma, ¿no? Se llama así.
Eso es.
La máquina.
Y entonces, bueno, volviendo un poco a esta declaración, lo mollar es que aquí se puso negro sobre blanco lo que es el peligro, ¿no? Y te leo un entrecomillado, dice, existe el potencial de que se produzcan daños graves, incluso catastróficos, ya sea de manera deliberada o no intencionada. Eso por una parte. Y por otra parte, es verdad que en este foro pues han participado, aparte de actores estatales de Estados Unidos, China, la Unión Europea, estuvieron todos los gigantes tecnológicos, Amazon, Alibaba, Meta, Google, etcétera, y los capos de todo esto, ¿no? Elon Musk, Sam Altman, toda esa gente estuvo allí. Al final, pues es una declaración de buenas intenciones, como tú bien dices. Lo que sí que es algo más importante, ¿no? Lo que sí que implica coger un poco el toro por los cuernos es lo que decíamos al principio de Biden, ¿no? Eso sí que es una regulación que las empresas van a tener que hacer, quieran o no quieran, y esto sí que puede un poco torcer el desarrollo de lo que venía siendo la inteligencia artificial hasta ahora.
Jorge Morla, mi Broski, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes. Un abrazo grande.
Oh, lo que me gusta a mí esto. Madre mía. Súbeme la sintonía, sí que está muy bonita. Parece que estamos en Sexo en Nueva York paseando los cuatro de la mano.
Pues sí, con tacones.
Y con tacones.
Ah, los cuatro. A mí me vendría bien alguna vez.
Los cinco. Jorge también. Sí. Jorge se apunta. Sí, y Naranjo también.
Pobre. Sí, pero yo sí tacones.
No somos nadie.
Lo que hacemos hasta ahora básicamente es repasar el salseo, el fanguito, el curioseo, el amarillismo, las cositas, la prensa del corazón y las cosas. Y la hace María José Navarro, que lo hace mejor que nadie.
Vamos a ver, casi todas las revistas, pues como tema central, tienen la jura de la Constitución de Leonor. Esto están ustedes ya, pues hasta arriba, porque han visto todos los detalles, los han vuelto a repetir.
Y diciendo que estaba buenísima y que lo hizo muy bien, pues ya.
Yo tengo que hacer un llamamiento desde aquí.
¿Por qué? A ver.
A Pedro Sánchez.
A ver.
Ay.
Vamos a ver, Pedro. Ese pantalón.
Bultaco, ¿qué? Bultaco.
Yo no me fijé.
Sí. Yo es que tengo una mente para el pecado y entonces...
No, claro. Pero era evidente.
Puede salir... Y es que era muy evidente.
Tenía
desplegada la tienda de campaña. Pedro,
le faltaba ya.
Pero ¿y calzamos bien?
No, es que tampoco te creas que
a
es
ver,
que
no
yo...
No se sabe.
No,
porque,
simplemente,
claro,
no. Hay que mirarse un poquito al espejo antes de salir.
Ya.
Y en el espejo ves cómo te quedan las cosas, que es como se hace en la tele.
Claro. A su señora, ¿no? Que lo hubiese dicho
claro,
algo.
Claro, lo he dicho. Pedro, por Dios.
Un poquito
porque
más soldado.
Yo creo que alguien le dijo algo...
Con eso.
Le dijo algo porque empezó a ponerse ya las manos así, una encima de la otra. O sea, que algo pasó. Luego.
Es lo que decía Rogelio, ¿no? Tu burtaco me vuelve loco y no me refiero a la moto.
Exactamente. Luego estuvo muy cercana la reina Leticia con Pedro Sánchez, ¿sí? De hecho. Sí, sí, en alguna ocasión le dijo que se acercara un poco más, que no se fuera, que se acercara. Y luego, en el momento de la comida, pues también hubo como... Bueno. O sea, como personas que tienen más o menos confianza. O sea, le toca el brazo, estuvo ahí hablando con él. Bueno, lo dejo ahí.
A mí me toca el brazo y luego miro a ver si tengo la cartera. Vamos, lo
más
clarísimo.
Claro, lo más interesante es lo que no vimos, que es la fiesta
claro,
de por la noche.
Claro.
La
se ha visto
Leticia,
una foto de Juan Carlos nada más.
Sí, pero sí, se vieron las imágenes de cómo llegaban, sí. Pero de dentro no las tenemos. Que era algo que a mí me hubiera gustado. Yo hubiera pagado, pero mis campos de algodón por ver esa fiesta.
Fue merienda-cena, ¿no? Con medias
lunas. Fue
merienda-cena,
sí, como seguro. Si fuera un pueblo de Albacete, merienda-cena. Y bueno, vamos a ver, hay ruptura total en la familia real, según dicen. De hecho, a la reina la vimos bastante seria durante el acto de la jura de la Constitución. Decían que había pasado muy mala noche, que no se encontraba bien, que se encontraba un poco indispuesta. Yo creo que la indisposición le vino por lo que tenía después. Dijo, verás tú lo que me espera,
ya,
amigas.
Puede ser.
Y la reina Sofía, a todo esto la pobre, dicen que ya no puede más.
Ocupa portadas también la reina.
Sí, ocupa portadas porque el otro día en un acto en la universidad, Camilo José Cela lloró.
Querido Emilio, quiero dar mi más sincera enhorabuena a don Emilio Lora Tamayo.
Ahí se rompe la reina, se rompe y tarda un poquito en recuperarse, la gente la aplaude y ahí coge un poco más de resuello. Bueno, es cierto que Lora Tamayo, catedrático... es muy amigo de ella. Ajá. Tenían muchísima amistad, quizá por ahí venga la emoción y también porque la hermana de la reina Sofía, Irene de Grecia, sabemos que estaba también bastante enferma.
Dicen.
Sí. Dicen que la situación ahora mismo no es la mejor.
Y la situación de él daba cosillas.
Sí. Oye, hay que tener personalidad para estar ahí de esa manera, ¿eh?
Sí. Claro que
como
sí.
Este señor. Hombre,
claro.
Ahí, eso o sea, es. La inteligencia se le nota hasta
eso
en eso.
Es.
Qué maravilla.
Totalmente.
Pero vamos un poquito al fango.
Venga,
la ruptura de Laura Escanes con Álvaro de Luna. Vamos.
Pero, ¿pero qué me dices?
No,
Sí. Tan enamorado.
Vamos a ver.
Ay, pobre.
Si es que esto es mejor que recurrir a las fuentes. Lo contó la que todo lo sabe. Amor Romeira.
La relación ya se había medio roto en agosto. Se dieron otra oportunidad para seguir intentando retomar esta relación y que funcionara, pero es que en ese proceso de intentarlo, la información que me llegó a mí es que en un viaje a Bolonia, Álvaro de Luna estuvo muy cariñoso con otra chica.
¿Qué me estás contando?
Y esta información que te estoy dando Me consta que Laura Scanne también la tiene.
Me encanta que le pongan la sintonía que le pongo yo a Nacho Bar los miércoles para hablar de crímenes y
asesinos. A mí me encanta que utilice la palabra información constantemente. Tengo una información.
Bueno, oye, lo
es. Bueno, pues
es información, sí, ya, pero
a ver, déjame a María José que quiero
trascendencia.
Álvaro es que le gusta la gasolina, porque por lo visto en ese impasse que se dan para ver si las cosas, pues esto, se entretiene y ya está entretenido.
Bueno, pero en un impasse puedes entretenerte todo lo que quieras, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que ella no estaba entretenida y ella estaba pensando que él estaba
meditando.
En un rinconcillo. Estaba en un rincón de Bolonia, pegándose el filete,
se están encontrando
en una
que, bueno, es una pareja muy mediática, pues le toca lo que le toca a todos los mediáticos. Y cuando lo dejan, pues tienen que escuchar a pues todos los... Pero bueno, oye, que encontrarán un nuevo amor y que serán felices.
La vida,
y que
serán
felices.
Pues claro, no pasa nada.
Y que se paga siempre con la misma moneda, no vayamos a olvidar.
No pasa nada.
Ana Guerra y Víctor Elías se casan.
Ay, sí.
Anuncian que se casan.
Sí.
Resulta que Víctor Elías, ¿sabes qué? La madre de Víctor Elías es prima hermana de Jesús Ortiz, el padre de la reina.
Vaya.
Como te lo estoy contando.
Pues Víctor es un tipo... Es un músico. Es un musicazo.
Y Ana es
Víctor Elías. Y Ana sí. Es que Ana no la conozco personalmente, pero Víctor, como ha tocado con Taburete algunas veces y tal, le he visto. Y con Sofía Helar, pues le conozco y es un tipo excepcional.
Pues Ana ha dicho que ya no es amiga de Aitana. Amigas.
¿Pero por qué? ¿Por
no riñáis.
Bueno, no. Son cosas de amigos. Que...
¿A juntaros?
Claro,
a juntaros. Hombre, yo lo que le escuché a ella que decía es que, verás, que eran muy amigas.
Sí,
que ya no lo son porque ya no se ven, pero que si se encuentran otra vez, pues siguen siendo amigas. Lo que pasa
que sean enemigas.
El roce, como dice Aitana, el roce hace el cariño.
Aitana sigue con nuestro Suki Bros.
Sí, siguen, siguen.
El otro día les vi por la urbanización.
Bueno,
perdona.
Claro,
a ver, Goyo, no lo tienes que decir.
Vamos a ver que lo vi, que pasaron por allí, charlaron con nosotros un ratito. Sara, sabes que conocen mucho sobre todo.
¿Pero quieres decir de Yatra?
Sí.
¿Y esto por qué no se sabe? Bueno,
¿por qué no está aquí Yatra todos los viernes?
¿Pero por qué se tiene que saber esto?
Hombre, pues no se tiene que saber.
Bueno, si soy yo lo digo, 10 minutos después llamo, intervengo en un
Coca-Cola allí. Y ahí.
Claro.
Oye, y ayer mientras yo estaba en Horizonte y que me fui por primera vez a los platos de los estudios de Mediaset, que me impresionó mucho aquello, estaba en un plato grabando, bueno, no grabando, sino emitiendo Gran Hermano, ¿no?
Gran Hermano VIP. Mira, 4 expulsados anoche.
¿Esos son muchos o pocos?
Hombre, son un montón,
son
porque es uno el que tiene que salir, es uno. Salió Marta Castro, que no cae muy bien esa muchacha, es la ex mujer de Fonsi Nieto, más rara ella. Javier Fernández, el patinador, que se fue por voluntad propia, porque dijo, ya no puedo más, estoy pensando en mi madre y tal. Bueno, y luego dos expulsados, porque Alex Canilla, que soy súper de Alex Canilla, soy de Mandy muchísimo, Alex. Y Gustavo, el chofer de María Teresa Campos. Vamos a ver, a cuenta de Avilés, que es la salsa de todos los platos.
Se ha convertido en una estrella este chico, ¿no?
Zarzar, bueno, no es muy querido.
Bueno, pero me refiero a un tipo muy conocido y que está todo el rato en la televisión.
Bueno, el caso es que por cuestiones disciplinarias, tanto Alex Canilla como Gustavo fueron expulsados, lo contaba Marta Flinch.
Como habéis visto, no hemos puesto las imágenes del incidente porque la verdad es que no son edificantes. Gustavo y Alex forcejearon y sus compañeros les tuvieron que separar, cruzaron una línea roja que Gran Hermano no puede permitir. No vamos a poner las imágenes porque no son buen ejemplo ni para la audiencia ni para vosotros, que sois los protagonistas. Creo que
ellos ponen el palito.
No, se podrían haber
aplicado
el cuento con otras tantas cosas que han pasado en la casa de Gran Hermano y que se han callado. Y que tú esto lo sabes perfectamente.
Se han callado, pero bien
graves. Que esto de ponerse la medallita y decir no toleramos aquí.
Y luego
ponen el palito y luego no deja que se suba.
Eso, una pregunta. ¿Entre ellos se pelearon o los dos contra el Avilés?
Forcejearon. En un momento dado forcejearon a cuenta de Avilés, pero en fin, que no fue para tanto, por lo visto. Los han expulsado, pero fíjate lo que deja caer el manager de... Es que hago el periodismo de investigación.
Esa es la mejor.
Venga, sigue.
Fabián Esperón es el manager de Alex Canilla. Vale, está en Buenos Aires tratando de coger un avión para venir, porque claro, han expulsado a su representado. Mirad lo que dice.
Gente querida, ¿cómo están? Estamos acá en el aeropuerto de Ezeiza, a punto de salir para Madrid para acompañar a la salida, o no sé, de Alexander Canilla, que era el hermano VIP, en España. Había un programa de Yasso, excelente, que se llamaba Hablemos sin Saber.
Hablemos sin saber.
Y dice, voy a acompañarle en su salida. Y hace como el gesto de las comillas. Es decir, que lo que se rumorea es que Alex porque da muchísimo espectáculo, va a ser repescado.
Oye, pero y una pregunta. ¿Cuánto da? Una duda que tengo. ¿Alguien sabe la audiencia de Manu?
No empezaron bien. Remontaron un poquito, pero no están en sus mejores dígitos. Muchísimo menos.
9,9 me dicen por aquí que ha dado gran. Oye, pero ¿y Oriana se fue o no? Porque yo he visto, es que vi una cosa suya en redes sociales fue, gritando
Oriana se fue y montó un pollo, por supuesto, como siempre, diciendo que ella no se había ido, que era la organización la que estaba haciéndole sombra a
Chinescas. Karina,
Karina ya hace mucho tiempo que se fue. Ahora hay otra cosa que me da hasta un poco de vergüenza contaros, porque el hijo de Sara Montiel, Zeus, está liado con una chica, con Susana Bianca dentro. Ella hace comentarios sobre él. Ellos hacen un poco de dredoning. Es que me da hasta vergüenza. Me da un poco de vergüenza porque ella insiste en que cuando le palpa, no nota.
No nota.
No me digas.
No nota nada. No,
y lo ha comentado ya con varias chicas dentro de la casa.
Ay, qué discreta.
Pero, ¿qué se lo ha dicho a él?
¿Qué? Que yo las tengo grandes.
¿Qué?
Que yo como buen Tauro.
Amor, de verdad, por favor, ¿eh?
Es que por eso no puedo decir nada, porque digo tonterías.
¿Lo tienen grande los huevos?
Sí, tengo.
Mentira. Sí. Mentira.
Eso no es por ser Tauro.
Ni nada.
Habéis oído lo último, ¿no?
Madre mía.
Ni una cosa ni la otra.
Madre mía.
No, es que yo...
¿Cómo
no,
está el
de
patio?
Verdad, necesito el Ángelus. Yo ya está.
Pues sí, no puedo con esto. Un momento del Ángelus.
Usted no se mueva, que Pitingo viene en un ratito y tengo muchas cosas que hablar con él.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
Hasta el 5 de noviembre, televisor LED LG Nanocell de 65 pulgadas 4K con procesador Alpha 5, antes 1099 euros, ahora 699.
400 euros menos.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Esta semana, prueba las galletas Digestive con chocolate Tía Galleteca con un 26% de descuento. Por solo 0,95. En tiendas y en día.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Yo tampoco. Voy a empezar ahora y voy de Ferrola a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.